¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 33ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la jornada 37ª en segunda, jornada 33 de primera. Después de esta quedarán 5 para el final, 15 puntos. Y para que vayan sumándole a su equipo 15 puntos y hasta ahí puede llegar. Luego quítenle la mitad porque no va a hacer los 15 puntos y hasta ahí es donde se va a quedar. Y en segunda lo mismo, después de esta jornada 37 quedarán 5 jornadas para el final. Hay liga de primera, hay liga de segunda, hay motos en el Gran Premio de España en Jerez, el Mundial pasa por nuestro país una vez más. Fútbol internacional, hay liga de baloncesto, 2-3 partidos en la mañana del domingo. Hay la Lieja Bastoña Lieja, que enfrenta a Pogačar, por ejemplo, con Seixas, la nueva esperanza gala.
Ya veremos.
Sí, porque igual se va a Benepul, ¿no?
Es que está Benepul en un grupo de 53-24 por delante. Que ha habido una caída al principio, se ha cortado el pelotón y ojo, ¿eh?
Pero quedar queda una barbaridad, ¿no?
Sí.
Queda bueno, mucho, queda mucho. Repasamos todo. En este día en el que, ya saben, ahora hablábamos de esto, ha habido un nuevo intento de atentado contra Donald Trump, que afortunadamente ha acabado en nada, sin heridos y sin fallecidos. Luego lo contamos. En fútbol, primera división, la jornada nos trajo ayer el Alavés 2, Mallorca 1, el Getafe 0, Barcelona 2, el Valencia 2, Girona 1 y el Atlético Madrid 3, Athletic Club de Bilbao 2. Eso ha puesto al Barça 11 puntos sobre el Real Madrid. El Barça podría ser campeón matemáticamente y cantar el alirón el próximo fin de semana. Para eso tiene que ganar en Pamplona el sábado a las 9 y que el Real Madrid no gane en el campo del Español, en Cornellá, el domingo a las 9 de la noche. La zona Champions sigue igual, la zona europea la encabeza ahora el Getafe empatado con el Celta, pero tiene que jugar la Real que les puede adelantar a ambos. Y por abajo va a empezar el Sevilla en descenso. A 1 de la salvación, el Levante a 3, aunque el Levante juega mañana lunes, y el Real Oviedo a 7 de la salvación. Hoy tenemos 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Sociedad, 4 y cuarto, Real Oviedo, Elche. En todos se juega algo, en este se juega en la vida. 6 y media, Osasuna, Sevilla, la salvación en juego para Sevilla. Y el partido más tranquilo del día es el del final, a las 9 y media de la noche, Villarreal en Champions, recibiendo al Celta en Europa League. Queda para mañana el Español Levante. En segunda división, ayer se jugaron el Valladolid 1, Sanse 0, Burgos 1, Depor 1 y Málaga 2, Castellón 3. Líder el Racing, le saca 3 puntos al Depor. El Depor es segundo con 65, pero un punto tiene al Castellón y al Almería, que tiene que jugar, ambos con 64, y completan el playoff el Almería y el Burgos con 61. Perdón, el Burgos y el Eibar con 61. A un puntito están el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que jugar. Si ganara Las Palmas, entraría en la zona de playoff, saldría de ella el Eibar. Las Palmas juega mañana en Cádiz. Hoy tenemos a las 2 de la tarde Córdoba Sporting, a las 4 y cuarto hay 2 partidos, Mirandés Cultural y Granada Almería, a las 6 y media otros 2, Huesca Zaragoza y Leganés Andorra, y a las 9 de la noche el líder en Ceuta, Ceuta Racing de Santander. Se enfrentan los 4 últimos entre sí. En el tramo de las 4, Mirandés Cultural, que son último y penúltimo. Y en el derbi aragonés, pues Cazaragoza a las 6 y media, el tercero y el cuarto Boracola. Este domingo en general es más importante para la zona baja, tanto de primera como de segunda división. En fútbol internacional hay poco, pero mola. Por ejemplo, Chelsea-Leeds es un duelo histórico en la segunda semifinal de la Copa en Inglaterra. El que gane a la final contra el City. Ese partido es a las 4 de la tarde. Y por nombre, habrá que destacar que hay un Milán-Juventus. Aunque ahora mismo es bacalaíla, el segundo contra el quinto o algo así. Pero bueno, 9 menos cuarto por la noche en San Siro, Milán-Juve. Cantarán esa canción tan bonita que tienen en San Siro contra la Juve. Hay árbitro para el martes de Champions. No es el partido del Atlético de Madrid, ese sale mañana el árbitro. Para el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Es un suizo, Scharer. En Suiza no debe haber VAR. Y entonces le han puesto VAR español, del Cerro Grande. Y cuarto árbitro español, Gil Manzano. Un suizo con ayuda, esperemos que ayuda, de dos españoles, dirigirá a Luis Enrique contra Compañía, al Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Fuera del fútbol, motos. El Mundial pasa por España, Gran Premio de España en Jerez. Ha terminado Moto3, primera victoria española de una inacabable fábrica de talentos. Murciano, 18 años, ganador de la carrera, líder del Mundial. ¿Quién ha ganado? Borja González en Jerez.
Máximo Quiles ha ganado la carrera de Moto3 por delante de Adrián Fernández, tercero David Muñoz. Ayer te hablé de él. Te dije 7 operaciones en el fémur y no me hiciste mucho caso, te pareció poco interesante, pues ha hecho un carrerón. Así que primer triplete y estamos ya en la parrilla de Moto2, a punto de entrar en la tele para presentar esta carrera.
Escucha, como que me pareció muy interesante, pero... de la pera. Te dejo, que vas a entrar en la tele. Un abrazo.
Sí, no, ahora te digo.
Hoy sí.
Vale, adiós. No, que me pareció la repera, hombre. Pobrecito, David Muñoz, me va a pensar que yo me he operado 5 de la rodilla. Me va a parecer poco 7 operaciones de fémur. Máximo Quiles, 18 años, murciano, muy líder del Mundial, ha ganado la primera carrera. Ahora a las 12 y cuarto empieza Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP con Marc Márquez, que ya ganó ayer al sprint en la pole. En baloncesto, esta mañana tenemos 3 partidos. A las 12 y media empieza el Granada, el Covirán Granada-Andorra. A las 12 y cuarto el Baskonia-Barça. Y tiene que haber empezado ya en Lugo el Breogán Juventud. Leti Chas, muy buenas. Pues debe haber comenzado porque estaba previsto para las 12 del mediodía. ¿Qué tenemos en Primera Federación en la mañana del domingo, Andrea Peláez?
Solo un partido en el grupo segundo, sí. Acaba de arrancar el Europa 0, Real Murcia 0. Todo lo demás en este grupo se va a jugar, bueno, casi todo. 4 partidos al mismo tiempo a las 4 de la tarde. Y además quedará el último a las 6 y cuarto, el Cartagena-Nastic. En el grupo primero no hay partido por la mañana. El primer encuentro en arrancar en este grupo va a ser a las 4... Ourense-Zamora, a las 6 y cuarto Unionistas Bilbao Athletic y a las 8 y media Racing de Ferrol Real Avilés.
A ver si tienes suerte el Ourense hoy, que le quiero mucho y hay que salvar.
La madre.
En ciclismo en marcha la Lieja-Bastoña-Lieja, ¿cuántos kilómetros queda?
Pues sí, queda muchísimo todavía. Sí, no hemos llegado ni al ecuador de la carrera de 259 kilómetros. Vale. O sea, queda muchísimo. La diferencia entre el grupo cabecero de 52, donde está Evenepoel, y el pelotón, donde están tirando los equipos de Seisas y de Tadej Pogačar, el Decatrón y el UAE, es de 3 minutos y 15 segundos. Llegó a ser de 4 minutos no hace demasiado.
Hoy las calles de Madrid están llenas de 47.000 corredores. Maratón de Madrid, que ha vencido un keniano con un tiempazo para ser Madrid, porque Madrid no es una ciudad ideal para hacer maratón, por la altura de la ciudad y porque hay rampitas que no veas. 2:08:46, Chamalot, keniano, se ha puesto en la Maratón de Madrid. Algunos compañeros de deportes de COPE están todavía corriendo, por ejemplo, Alberto Arauz o Raúl Liñares, ya nos contarán. Bueno, pues así viene el día. Además, nos acompañará el tenis con el Mutua Madrid Open. A las 4 juega Sinner contra Möller. Y Rafa Jodar, la nueva esperanza española, retirado Nadal y lesionado Alcaraz. 9 y 10 de la noche contra el brasileño Fonseca. Rafa Jodar. Quedan activados los sistemas de mensaje desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. 12:30 en Canarias, son 13 horas y media de radio y de deporte. Si nos quiere contar algo, facebook.com/tiempo de juego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Que ha empezado el partido de Lugo, ¿eh? Ya tenemos a Leti, que no te habíamos colocado bien la línea. En primeros minutos sale mandando Breogán, Leti.
Exacto, aquí estamos en el Pazo de los Deportes de Lugo, puntual, empezaba el partido, estamos a 4:42 para terminar el primer cuarto, Breogán 11, Juventud 8.
¿Cómo te he cubierto, eh? Porque como vienes de resaca y acabas de llegar ahora mismo...
Lo sabía, llegué un poquito justo, me costó encontrar aparcamiento.
Que no,
tengo
pobrecita
la voz ronca.
Mía, que ya estaba ahí, hemos sido nosotros, culpa nuestra, perdona.
Aquí estamos.
Bueno, a ti te perdono, a Andrea no sé si perdona.
Andeletti.
Muy bien, muy bien.
Andrea Peláez, el día que se va a meter una paliza de 11 horas en la radio, estaba a las 8:30 levantando pesas en el gimnasio. Tú estás mal de la cabeza. O sea, con la paliza que te vas a meter de estar aquí, hay que estar atenta, que yo te pregunto cosas muy raras, tal, no sé
qué. Voy a dar la misma respuesta que te he dado fuera de antena, que es, si no fuera al gimnasio, estaría peor de la cabeza. O sea, es mi terapia. O sea, yo necesito entrenar para estar... más o menos cuerda, como vosotros me conocéis.
¿Por qué me rodea gente así en mi casa, en el trabajo?
Sí, 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 en tu casa tienes uno bueno
mi
también.
Casa.
Sí, sí.
Pero, o sea, y además te has quedado apretujada en las pesas.
Es que lo peor de todo es que yo hoy creí que moría, ¿eh? Creí que no estaba aquí. O sea, he levantado más peso del que podía en una máquina y he ido al fallo, pero al fallo literalmente. Y además, claro, como en el gimnasio la gente va con auriculares, he pedido auxilio. Bueno, que creía que me quedaba atrapada ahí. Pero bueno, una anécdota.
Bueno, cómo cambian los tiempos, ¿eh?
Fíjate,
pensad...
Tú venías de resaca, ¿no?
Claro. No, pensad ahora en el servicio secreto de el presidente norteamericano. Con Biden solo tenían que estar atentos a que no se cayera.
Sí.
O a que no se metieran en el servicio de mujeres cuando... Ahora con Trump, cada día es una película.
He visto el vídeo esta mañana y... Dios.
Lo de hoy es cena de corresponsales de la Casa Blanca. Un hotel, una sala gigantesca en la que caben cientos de personas, casi todos los ejecutivos altos de la administración Trump allí, Trump y Melania presidiendo una mesa rectangular, lo demás son pues mesas como de una boda, así mesas redondas, tal, no sé qué, ahí estaban, entre otros, David Abandete, al que le vamos a llamar en un rato, porque es que allí son las 6 de la mañana, o sea, es que estamos haciendo una faenilla. Total, que se oyen unos ruidos, eran unos disparos, Trump dijo luego que le parecía que se había caído una bandeja. Entra el servicio secreto en ese salón, se llevan a Vance el primero, al vicepresidente, por un lado, se llevan a Trump por otro, todo el mundo al suelo, en plan, tejeron en el Congreso, todos agachaditos ahí.
Bueno,
algunos se quedan
todos
grabando y tal, y no sé qué, pero bueno, pasar no ha pasado nada. El tipo había entrado con una escopeta al hotel y se quería cargar a Trump. Es un californiano de 31 años, que es profesor de informático, llevaba 6 años trabajando en una empresa que forma a la gente para entrar justo antes a la universidad, vaya como lo formará. Ha disparado contra un miembro del servicio secreto de la Casa Blanca, pero le ha dado en el chaleco, entonces no, afortunadamente no hay heridos. Y a él le han disparado, pero no le han dado, le han trincado, le han desnudado, para ver si llevaba algún artefacto dentro, tal, no sé qué. Se ha difundido la foto, se sabe ya todo de él. Bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Trump se ha ido inmediatamente, se ha suspendido la cena y la dejan para dentro de 30 días. Pues eso, de ser escolta de Biden, que lo único que te tiene que preocupar es que se te caiga, a ser escolta de Trump, que en cualquier momento viene una bala y le roza la oreja.
Ese hotel está agafado, ¿eh, Paco? Sabes ahí, que ahí fue donde atentaron a Ronald Reagan en la puerta del hotel.
Es que ahí se celebra... Que, por cierto, esta gala se la cargó Trump, pero ahora lo ha recuperado. Bueno, así viene el día. Y luego he leído una noticia que me ha flipado bastante. Yo no sé si tiene recorrido o no. Esta ya es de nuestro mundo, del mundo del fútbol. Publica OK Diario que el sindicato Manos Limpias se querella contra el jefe de realización de la Liga de Fútbol Española, que se llama Óscar Lago. Si digo mal algún dato, yo estoy repitiendo como un loro, digo lo que he leído. Por ocultar imágenes a la sala BOR. La realización envía las imágenes a la sala BOR, donde los árbitros del VAR deciden si hay que llamar al árbitro de campo para una rectificación, para lo que sea. Adjuntan, entre las pruebas, entre comillas, el penalti a Mbappé del día del Girona, con imágenes que al parecer no se sirvieron a la sala BOR, ni tampoco se ofrecieron en la transmisión televisiva. Repito que estoy hablando como un loro de lo que he leído en la noticia, porque igual luego esas imágenes que se adjuntan resulta que no formaban parte del equipo de retransmisión, sino de una cámara autónoma que se llaman ENGs. Bueno, y además, al parecer, otras muchas más imágenes de otros muchos más partidos siempre dicen para favorecer al Barcelona o perjudicar al Real Madrid. Y recuerdan en la querella que Óscar Lago es socio del Barcelona, me parece que dicen que desde hace 9 años, y que tenía tweets muy ofensivos contra el Real Madrid. O Oscar Lago, al parecer colocado por MediaPro en su día. Bueno, yo no sé si esto tiene recorrido, dependerá de qué juez o qué fiscal coja el caso y si lo quieren investigar o si no, o si lo admiten a trámite o si no, pero me ha parecido muy llamativo que el sindicato Manos Limpias se querelle contra el jefe de realización de la Liga. Ya veremos si tiene recorrido. ¿Y qué más tenemos por el mundo, Facundo? Pues lo vamos a preguntar a nuestras corresponsales. Musiquita.
Sintoniza el espacio.
Ah, mira, la que se inventó Juanito Torrejón. Pues vamos a empezar en Londres con Eva Millán. Hola, Londres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
London Calling, ¿de qué se habla hoy en Inglaterra? Lo de Trump como pillada de madrugada en Europa ocupará ahora los digitales, pero en general la gente, bueno, sí, se habrá despertado con esto y estará hablando de eso ya, ¿no?
Pues lógicamente, sobre todo porque además aquí en el Reino Unido mandamos mañana al rey de Inglaterra precisamente a reunirse con Trump, Carlos III protagonista.
Que sea puerta cerrada, ¿eh? Que no vayan por pues ningún...
Siempre se intenta minimizar, de hecho la agenda que tuvo Trump aquí en Reino Unido en el mes de septiembre, cuando vino también aquella segunda visita de Estado histórica, se había reducido al máximo la exposición pública de Trump, precisamente para evitar, ya no tanto necesariamente algo como lo que hemos visto las últimas horas en la cena de corresponsales, sino para evitar protestas, que alguien le gritara, que alguien le insultara. Querían reducir la posibilidad de ofenderlo más que de que tuviera lugar algo como lo que vimos anoche. Pero efectivamente, después de lo visto en esa cena con los corresponsales, pues lógicamente esa visita de Carlos III es todavía más de alto voltaje. La idea es que vaya para allá para intentar restablecer un poco las relaciones diplomáticas entre los dos países, que están muy tocadas precisamente por los ataques de Donald Trump al primer ministro británico. Pero ahora habrá que ver qué cambios se hacen en esa agenda, porque lógicamente pues la situación está muy sensible en Estados Unidos.
Y tú eras la que dijiste que querías ser corresponsal en Washington, ¿no? ¿Cómo
hombre,
te lo olías,
Esto es el sueño de un periodista. Esto siempre se dice. O sea, hay noticias que son malas para un país, pero buenas para
¿sabes?
Para
que
los
se
periodistas.
Ha hecho viral una imagen ya... en lo que es el salón donde se celebra la cena, no entra el tipo armado, el presunto terrorista o atacante. Pero claro, aparecen policías por todos lados y servicios secretos por todos lados. Entonces, una vez que ya se ha recuperado la tranquilidad, que ya ha pasado el peligro, ya se han ido todos los del gobierno, pues quedaba un montón de gente por ahí esparramada, no les van echando. Entonces, queda como si fuera el tramo final de una boda. Y se ha hecho viral la imagen de una mujer, se supone que periodista, por lo menos ya han dicho, mira los periodistas cómo son, ya se ha hecho viral, que se pone a pillar botellas de champán y de vino y a guardárselas.
Bueno, pues periodista seguro. Ese gesto revela, siempre se sabe, esa frase que dice, duras menos que un canapé en una presentación de prensa.
Pues la señora habrá pasado las penas con su botellita de champán, si es que no la han cachegado salir.
Sí, la iban a dejar igual.
Te tengo que hacer una pregunta muy tonta, es que voy a hacer una comparativa Londres-París-Berlín. ¿Cuánto cuesta una cerveza o un refresco en el centro de Londres? ¿Cuánto te puede costar? Bueno, o sea, no me digas en el sitio más caro, en un sitio normal.
No, un sitio normal. Si están más o menos todo igual. Una pinta hoy en día de media estará en 7,5 libras, que es como unos 9 euros. 9, 10 euros. Sí, está muy caro. Eso es una pinta de cerveza. El vino está muchísimo más caro todavía. Un vaso de vino mediano está en unos 13 euros. Y no os puedo decir cuánto cuesta un refresco, porque yo no bebo refrescos. No tengo ni idea de lo que cuesta un refresco. No
menos
lo sé.
Mal que nos invitó Pepe, acaba de decir aquí David.
Bueno, que por la noche alguna ronda pagamos, ¿eh?
Y lo notaríais al día siguiente,
sí,
la
sí, bancaria. Porque además es que lo de Pepe era la pinta con un shot de tequila.
De tequila. Siempre.
Que era un dedal, pero un dedal de costura lleno de tequila, ya solo faltaba que no estuviera lleno. Y eso, pues eso solo eran 14 libras de aquella.
Pedimos perdón a la familia de Pepe por el agujero que le hicimos en su herencia. Sí, continuamos adelante, no conviene recordar todo lo que le hicimos gastar a Pepe.
No sé si lo gasté yo. ¿No?
Gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
9-10 pavos en Londres. 15 grados y nubes, que no lo he dicho en Londres. Saltamos a París. París, Asunción Serena, corresponsal, hola.
Bonjour.
Hola. Nubes, 18 graditos, bien.
Lo de las nubes, yo no sé qué teléfono tienes, porque yo aquí tengo un sol magnífico, vamos, un calor tremendo.
Sí, pero
7 grados por encima de la media normal.
En la zona de Versalles hace nubes.
En París, bueno, también hay alguna nube, pero yo ahora mismo tengo
me lo
un sol radiante.
Me lo he inventado y me he quedado tan ancho.
Ahí, como no estoy, no te lo puedo decir, claro. Por eso, yo no quiero pillarme los dedos.
¿Cuánto puede costar una cerveza en el centro de París? No me levanta que me digas el sitio, no me digas en Phuket.
7 euros.
7 euros. Vale, 2-3 menos que en Londres. ¿De qué habláis? ¿También de Trump?
Sí, todo, todo. Los digitales, las televisiones, las radios, llevamos toda la mañana con esto. Y bueno, también con Macron ha dicho que ha tardado un poco, yo creo, ¿eh? Pero bueno, hace una hora he dicho que ha reaccionado al ataque frustrado contra Donald Trump, diciendo que es inaceptable, que la violencia no tiene cabida en democracia y que le ofrece todo su apoyo. No es rencoroso, ¿eh? Porque sabéis que Donald Trump está todo el día metiéndose con él y dándole caña y metiéndose con él, con su mujer y con todo lo que se le ponga por delante.
Oye,
hablamos de eso.
De la torta que le dio la mujer a Macron, ya no se ha vuelto a hablar, ¿no?
No, no,
es que al decir eso, sé que en Estados Unidos lo recuerdan mucho.
Ya se habla poco, pues habla poco. O sea, pues justamente ella da una entrevista, me parece que es en la Tribune de Dimanche, me parece no, en la Tribune de Dimanche, diciendo que estos años que ella nunca había tenido como, no habla de depresión, pero como de tristeza, que ha sufrido bastante en estos 10 años o 9 años que llevan ya en el Elíseo, que nunca en su vida se había encontrado con tanta negritud, dice, o sea tan cosas tan tristes, tan sucias, tan indeseables, ¿no?
Tendrá sus cosas buenas, pero la verdad que la lupa pública, el lupón público que debe tener esa mujer debe ser insoportable.
Sí, sí, sí. Y yo, vamos, cuando he estado alguna vez con ella, hablando con ella, es una palabra muy francesa, adorable, o sea, una mujer muy adorable, sí.
Que tengas un bon dimanche.
Également.
Me ha dicho igualmente, ¿no?
Como sí, me ha insultado, sí,
Galman. Sí, sí. Es igual.
A tu tal, ¿eh?
Gracias, Asunción. Buen día. Saltamos a Berlín. Ahí hay solecito, pero es el más frío de todos. 15 grados Londres, 18 París, 12 en Berlín. Rosalía Sánchez, con Gonzalo. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Sí, pero bueno, ya sabes, si hay sol, todo lo demás se perdona.
Uy, está ronquita, ¿has pillado catarro?
Sí, una gripe de estas primaverales muy tonta, que me tiene ahí la garganta un poco así, pero bueno, me siento bien, ¿eh? No, ya pasó todo.
Ahí no será por aire acondicionado, ¿no?
No suele haber aire acondicionado, aunque se están empezando a poner, porque es verdad que de un año a esta parte los veranos se están haciendo un poco insoportables. Berlín es muy húmedo, está sobre un pantano y hay muchísimo bosque, y entonces toda esa humedad sumada a los muchos grados de calor, ya que las casas no están preparadas, estaba haciendo los veranos bastante duros. Ahora ya, quien más, quien menos, está poniendo un clima lag, un aire acondicionado, algo para soportarlo un poco mejor.
¿Cuánto cuesta en el centro de Berlín, insisto, no hace falta que sea el hotel más caro, una cerveza?
Bueno, te la puedes tomar desde 4 o 5 euros en un Biergarten. Yo creo que a partir de ahí, claro, todo lo que quieras, pero sí, por ese precio se consigue. Os estaba escuchando y me estaba llevando un poco las manos a la cabeza.
Es el doble en Londres, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, 9-10 euros Londres, 7 París y 4-5 en Berlín. Es que al final, si la vida es barata o cara, se divide más en las pequeñas cosas que los grandes consumos. Porque
aunque
la vivienda,
está subiendo,
por ejemplo, está
mucho,
loca en todos los lados.
Aunque están subiendo mucho aquí los precios, es cierto que en comparación con esos otros que decís de la cerveza todavía es más barata, pero bueno, en las últimas semanas, desde los tomates sherry, que ya te los cobran casi por unidad, hasta, bueno, muchos productos de primera necesidad que están subiendo un 20, un 30% de su precio.
¿Cuánto cuesta aquí un doble? Yo es que yo no lo sé.
Aquí una cerveza la tomamos por 3 euros.
Sí.
Pero doble no lo sé. Yo que pido cerveza normal, no lo sé. ¿Qué estáis, con Trump también?
Sí, sí, inevitablemente ya ha habido la reacción correcta del gobierno, ¿no? De que violencia nunca y tal. Me ha resultado muy curiosa, me solidarizo con él completamente, el testimonio que ha dado el reportero de Bild Zeitung, Tim Ron, que estaba en la sala y que cuando han conseguido contactar con él en videoconferencia le han preguntado, bueno, cuéntanos qué ha pasado. Y decían, no tengo ni idea, no os lo puedo decir. Porque en cuanto sonó el disparo, se metió debajo de la mesa, se agarró la cabeza con los brazos y hasta que no le sacaron de ahí, no se movió.
Claro, es que la reacción de cada uno a este tipo de cosas es la reacción de cada uno. Hay gente que no tiene ningún miedo y hay gente que tiene mucho miedo. ¿Qué le vas a hacer? Luego vamos a hablar con David Galante.
No sé si hubiese sido yo capaz de hacer una crónica de lo que había pasado allí. Creo, me he sentido muy identificada con el testimonio de este reportero.
Pues David Galante ha soltado varios vídeos ya. Nuestro responsable, bueno, estaba David, allí. Y estaba David, con su pajarita, todo elegante.
Exactamente, a David ni se despeina. Cada uno somos un David ni se despeina. Pero bueno, los hay que tiene otra reacción, ¿no?
Que tengas un... ¿Cómo se dice? ¿Buen? ¿Buen?
un shonen tag se diría, un bonito día, ¿no?
Shonen, shonen es bonito.
Shonen tag, sí, shon es bonito.
Shon.
Y shonen tag es un saludo que se dice cuando te cruzas con cualquiera. Shonen tag, ¿no? Shonen. Que pases buen día, que pases un que tengas bonito día. Así es que
el seleccionador alemán campeón del mundo se llama Helmut Schön. Schön era bonito.
Sí.
Qué bonito.
Vaya tontería que he dicho ahora. Muy bonito.
O sea, que el tío se llame Helmut Bonito. ¿Helmut qué significa? ¿Cómo se traduce en español? ¿Cómo es ese nombre?
Yo creo que no tiene, no tiene traducción a un nombre español.
Bueno,
no.
Pues, Juan Bonito. Juan Bonito fue campeón del mundo. Que tengas buen día. Gracias, Rosalía.
Un abrazo, hasta pronto.
Y el primer mensaje, como siempre, es de Gemma Santos con Berti.
Por supuesto, conocidos en el mundo entero por dar felicidad, por dar seguridad, y aquí en España son los número uno. Sí, Berti, número uno en aseguradoras digitales.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es, la.
Es que no es por chulearnos, pero es que aquí en Tiempo de Juego solo tenemos los números uno. Y Berti nos lo demuestra cada día con los mejores seguros online. Para el hogar, para el coche, para la moto, para el viaje, para la mascota. Ahora también para el patinete eléctrico, que te recordamos que es obligatorio que tengas seguro para que puedas circular con él. Por eso apúntate esta súper oferta de Berti para ti. Desde solo 6,55 al mes tienes tu seguro. Y encima te regalan dos revisiones al año para el patinete. Desde solo 6,55 al mes. Y además, todo esto lo vas a contratar en menos de 2 minutos. Donde y cuando quieras desde el móvil. Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hoy no vamos a tener página de historia. Oh, lo siento.
Oh, ¿por qué?
Lo sabe Millán, porque está presentando un libro José Luis Corral, ¿no?
Sí, en Calatayud estaba presentando su último libro.
Mitos y leyendas de Aragón, se llama.
Grande.
Lo tengo arriba, si lo quieres, tú que eres aragonés, Millán, te lo dejo. Aragón,
por supuesto, será un placer
No
leerlo.
Sales todavía, ¿eh?
Bueno,
no sale petón.
Dale tiempo, dale tiempo.
Hasta que no mueres no te reconocen, ya sabes cómo funciona esto. ¿Sabéis cuál es el gentilicio de Calatayud?
Calaburritano.
Bilbilitano, ese es. Sí,
Bilbilitano, pam.
Pues eso, que no tenemos a Jorge Corral.
Bilbilitano.
Le iba a contar yo que una profesora de inglés, que la tengo yo mucho afecto, se llama Angie, ha ido esta semana, es americana, con su marido a ver, además, en unas salas de cine normales, se llama Neron City, en Las Rozas, We the Hispanos, que es un documental que yo no sabía que estaba exhibiéndose todavía en salas de cine, que es la huella española en Estados Unidos. O sea, toda la presencia de España en We the Hispanos. Y que ha venido alucinada porque ha aprendido cosas de su país que ella no sabía. Como vamos a despertar al andete, me viene muy bien esta bacalao que nos vende ahora Xavi Lasso. Nos vende dos bacalas muy buenas hoy. La siguiente
gracias.
Es todavía mejor.
De Islas Feroe son.
Gracias.
No,
gracias.
No, la siguiente es de una isla griega que te paga para que te vayas allí. Una isla paradisíaca. Pero eso va luego. Ahora es la de dormir.
Eso
que,
es.
Que cómo duermen los famosos. Es sí, que vamos a despertar al andete a ver si hay suerte y le podemos engañar diciéndole, mira, había famosos que dormían poco.
Claro, las personas más influyentes de la historia, digamos, ¿no?
A ver.
Quedaos con la copla, ¿eh? A ver si coincidís con alguna, no vaya a ser. Mira, Napoleón Bonaparte dormía 4 horas por la noche, solo 4 horas. Y luego él decía, él tenía como una frase, decía, 6 horas son para un hombre, 7 para una mujer y 8 para un tonto. Eso decía Napoleón Bonaparte.
Bueno, yo estoy entre los tontos, pero vamos, o sea, no me identifico con Napoleón.
Yo depende del día.
Napo, te quito.
Leonardo da Vinci. Da Vinci dormía 20 minutos de siesta cada 4 horas.
Uy, qué cosa más
rara. O
sea,
dormía solo 2 horas al día. Esto se le llama, al parecer, sueño polifásico. 20 minutos de siesta cada 4 horas. Pero microdescansos.
A ver si iba a tener esto de la gente que se queda dormida.
Narcolepsia.
Y los pingüinos aquellos que hacían microsiestas, ¿te acuerdas?
No, tú tienes demasiada memoria.
Luego,
lo contamos aquí, creo, además.
Thomas Edison decía que dormir era una pérdida de tiempo y, por lo tanto, dormía de 3 a 5 horas diarias.
Pero bueno, qué angustia esta gente.
Bueno, por algo eran genios o supuestos genios.
Claro,
una persona
tiempo.
Normal no...
Tanto tiempo pensando, claro.
Claro, claro. Luego, este es muy bueno. Mira, Winston Churchill dormía unas 5 o 6 horas, y aquí viene lo bueno, dice que se tomaba una siesta de 2 horas por las tardes pero con una condición, si estaba desnudo en la cama, si no, no.
Bueno, y eso ya cada uno. O sea, que al final este sí dormía 8 horitas. Y 2 horitas de siesta...
Sí, sí, bueno, era un buen apalanque. Bien, sí, sí, sí.
Aparte, yo tiendo a pensar que Chus 5 o 6 horas no las dormía, ¿eh?
¿Por qué?
Porque se zampaba 2 litros de whisky al día.
Esa era la siesta.
Se quedaba frito, pero vamos, 10 horitas mínimo, pero bueno.
Luego, Nikola Tesla. Dormía solo 2 horas al día. Decía que la noche era muy larga como para malgastarla.
O sea, los inventores, los que menos duermen.
Sí, son los zumbaos. Son los zumbaos. Y luego este es el último. Einstein dice que necesitaba 10 horas de sueño más siestas. O sea, este se acerca un poco más a...
Yo soy muy Einstein.
Somos muy Einstein.
Claro, claro, claro.
Bueno, depende del día un poco Da Vinci también. 20 minutos de siesta cada 4 horas, según cómo.
10 horas más siesta, Einstein, ¿ves?
Sí, sí. Por ese era el productivo de verdad.
Por eso Einstein y yo tenemos esa capacidad matemática.
Claro, claro, claro.
Gracias, Xavi.
Hasta ahora.
Son las 12:30. 11:30 en Canarias. ¿Hay partita de la matina en Italia que eso me tiene a mí loco cada domingo por la mañana, Millán?
Por supuesto, hay partita de la matina, Fiorentina-Sassuolo, y como siempre en Italia va con un poquito de retraso, está todo preparado, los jugadores sobre el terreno de juego, De Gea entre ellos, pero el partido todavía no ha comenzado en el Artemio Franchi.
Bueno, la Fiorentina ya me ha dejado tranquilo, ya no está en peligro. En Primera Federación... Solo un partido en la mañana del domingo. Anda, y está perdiendo el que va en zona de playoff.
Sí, está ganando el Real Murcia en casa del Europa. Efectivamente, el Europa está quinto en puestos de playoff y el Real Murcia estaba en la zona baja. Y si mantiene esta victoria, escala hasta el 11º puesto, más o menos cómodo en zona media. Está el partido en minuto 26, Europa 0, Real Murcia 1.
Baloncesto. 3 partidos tienen que estar en marcha hasta ahora. Desde hace media hora en Lugo, el Breogán Juventud, Leti...
Estamos a 5:40 para terminar el segundo cuarto y alcanzar el descanso. Sigue mandando los locales, aunque la cosa está ajustada. Breogán 32, Juventud 28.
Desde hace 15 minutos en Vitoria tiene que estar en marcha el Baskonia-Barça. Roberto Arrillaga.
Hola Paco, sí, arrancó el partido este encuentro por la cuarta posición de la Liga ACB. Se esperaba un Barça cansado por el play-in que ha disputado esta semana y un Baskonia muy descansado porque no tiene Euroliga y todo lo contrario, Baskonia fuera de ritmo. Y muy enchufado Baskonia, 2:40 Barcelona, 2:40 para irnos al primer cuarto, al final del mismo, 8 Baskonia, 21 Barça.
¡Hala, qué paliza! Y ha empezado en Granada el Covirán Andorra, Jorge de la Chica.
Justo en este momento, balón arriba en un partido en el que los dos equipos están luchando por la permanencia en la Liga ACB, Covirán Granada con muchas bajas.
Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Qué horas en Washington? ¿Las 6:30 de la mañana? No tenéis vergüenza, ¿eh? O sea, lo que estáis haciendo, despertar a David Alandete después de la nochecita que lleva, la noticia que ha contado, el susto del cuerpo. David Alandete, corresponsal, perdón, buenos días.
No, para nada, si es que no podía dormir, la adrenalina aún la tenemos los que estábamos ahí con Trump por los cielos, la verdad.
Ah, vale, o sea, ¿no has echado ni la cabezada?
Bueno, un poco, pero me da la cabeza vueltas reconstruyendo todo lo que pasó, porque fue una noche realmente de conmoción, increíble. Claro,
claro. Tercer intento de atentado, hemos contado ya lo esencial, contra Donald Trump. Una sala gigantesca, ¿cuántos cientos de personas caben ahí? ¿Estabais ahí?
2.500.
¡Hala, jolín! Vaya pedazo salón que tiene ese hotel, tú. ¿Tú estabas relativamente cerca o...?
Muy. Mira, resulta que por un error, cuando estas entradas se venden, ¿no? Y se venden cada año, tenemos que pagar, son caras, ¿eh? Son como 300 euros, sí, sí.
Ah.
Y solo tienen derecho a comprar entradas quienes somos miembros de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Y este año, por un error, no me habían dado entrada. Entonces, tuve que pelearme al final porque es que imagínate la cantidad de periodistas, de invitados, de políticos, de empresarios que querían ir. O sea, que yo era 2.500 de todos los que quieran poder cenar con Trump.
Era el todo Washington, vamos.
Bueno, y no solo Washington, venía gente de todos los sitios, ¿no? Invitados internacionales. Y al final, después de hablar con la presidenta de la Asociación de Corresponsales, que es la que está al lado, dijo que había sido un error y me dieron una entrada. Pero como era de las últimas, me sentaron con los premiados de la... No es que a mí me diera nada, sino que había... los premiados estaban sentados en la mesa, en el escenario, al lado. Así que yo estaba sentado al lado de donde estaba Donald Trump, la primera dama, y donde produjo la evacuación.
Oye, esta cena solía ser famosa porque al final hay un discurso que casi parece improvisado, pero leches, está escrito y suele ser gracioso y es distendido por parte del presidente. Bueno, igual Trump se hubiera dedicado a dar caña, vete tú a saber, pero el discurso no se había producido, ¿no? Era después de la cena.
No. Mira, esta cena es importantísima en la vida de Trump porque la última vez que fue en 2011. ¿Vale?
Sí,
y ese día se enfadó muchísimo porque Obama, efectivamente, como tú dices, hace estos monólogos de broma, ¿no? Y empezó a contar que, bueno, es que Trump está pensando en presentarse a las elecciones, claro. Y puso una diapositiva muy famosa ahora, que era, así dejaría Trump la Casa Blanca si viniera. Y era pues un casino de Las Vegas, con un jacuzzi, jugando al golf, neones, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, después, la verdad que él se ha puesto a poner mucho dorado. No neón, pero dorado ha puesto mucho, ¿no? Y no volvió a la cena de corresponsales porque Trump se enfadó mucho aquella noche, lo pasó muy mal, y dicen que decidió presentarse a la presidencia por aquella humillación de Obama. Entonces, este año de 2026 era la primera vez que venía. Y según nos dijo después él mismo en la Casa Blanca, porque fuimos después a una breve comparecencia que tuvo, había preparado un discurso brutal contra la prensa. Y nos dijo luego, mira, iba a ser tan brutal, os iba a dar tan duro, que mejor no hacerlo esta noche y no seguir con la cena, mejor haber sido todos evacuados, y ya lo repetí. Iremos en
30 días, ¿no? Ha dicho que lo va a repetir, que los violentos que no pueden cambiar la agenda. Vale. Enhorabuena por tu pajarita, ¿eh? Me ha parecido súper original, por cierto. ¿Ibas ahí? Super original. ¿Conoces a la mujer que se ha hecho viral, se supone que periodista, que después de que ya hubiera reinado la calma ha empezado a robar botellas de champán y de vino?
Sí, la conocemos.
¿Es periodista?
Hay varios personajes, sí, esta es periodista. Hay varios personajes ahí interesantes.
Es que lo temíamos.
Mira, está es el americana. Periodista... Sí, es gringa, por supuesto. Está el fotoperiodista al que conozco, que estaba haciendo fotos antes con un scotch, un whisky en la mano. Y este no dejaba la bebida en ningún momento. Luego, el tipo que mientras se producía el tiroteo seguía comiendo. Y entonces estaba mirando sentado en un lado mientras se evacuaban a Trump, y el otro cogiendo el pan y comiéndolo y las patatas. Y yo digo, este hombre tiene la sangre de hielo. Y finalmente, efectivamente, como también hay que entender, ¿eh? Porque, a ver, se oyen los disparos, se oye como una bandeja que se cae, todos se tiran al suelo. Los que yo salí corriendo detrás del presidente y pude salir porque me fui corriendo detrás, pero luego encerraron la zona y no podían salir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú no has reaccionado agachándote? Por cierto, no. ¿Tú qué has oído? ¿Has oído lo de los disparos o los ruidos
de
una bandeja
cayendo?
Sí, claro.
Mira, yo estaba sentado allí, habían dado el discurso primero la presidenta de Asociación de Corresponsales, Trump estaba haciéndole un truco de magia a un tipo que tenía al lado, que era el invitado de este año, y antes de hablar y hacer unas bromas, pues le estaba haciendo un truco de magia con... Y de repente oí como si se cayera una bandeja, que luego descubrimos que había sido que se había caído uno de los detectores de metales. Luego empecé a ver, ¿sabes? Como cuando hacen la ola, ¿no? Pues desde el fondo de la sala hasta donde yo estaba, que yo estaba al lado de donde estaba Trump, gente cayendo al suelo. Y yo digo, esto es o que les están disparando o que se están tirando todos al suelo. Entonces empezaron a tirar todos al suelo. Mi primer instinto fue tirarme al suelo, pero inmediatamente dije, no, esto lo tengo que grabar. Me levanté y éramos 4 o 5. Y claro, yo pensé, el servicio secreto me va a decir... Pero no, el servicio secreto estaba pendiente de Trump. Lo que hiciéramos los periodistas le daba igual. Así que yo me moví por allí y es increíble porque en ese momento no lo piensas, pero no tuve nada de miedo. Pensé que, bueno, el servicio secreto estaba ahí y efectivamente se llevaron a Trump y al tío lo habían ya pues reducido.
Salió ahí el periodista. Y dijiste, esto lo tengo que grabar sin pensar en que igual estabas poniendo tu vida en juego.
Pero claro, le meterían por dependencias del hotel que para ti serían inaccesibles. ¿Tú dónde te metiste luego? Para otro
pues
lado,
mira, me fui corriendo. Claro, salí detrás de por donde había salido Trump. No me dejaron salir por donde se habían llevado al presidente porque se lo llevaron a él y a los miembros del gabinete. Porque en ese ínterin yo estaba con el teléfono grabado y empecé a ver que pasaban por delante de mí pues la directora nacional de inteligencia, el secretario de Estado, el secretario de la guerra. Se los iban llevando todos uno a uno. Y claro, los periodistas quedamos por ahí grabando. Tú imagínate la escena, porque además sin cobertura dentro, porque no había móvil, ¿eh? No teníamos cobertura, es pues una zona bastante debajo del hotel, todo rodeado de hormigón. Entonces Trump se lo llevan, los agentes del servicio secreto encima de la mesa de Trump, con unos chalecos antibalas y unas recortadas enormes. No sabíamos si había otro tirador. Una camarera se me acerca diciendo, esto resultó ser falso, que había más de uno. Y nosotros grabando, yo logro salir y justo salgo y me dice, esto es una escena de crimen, te tienes que ir. Y era justo el sitio donde el tipo había entrado y donde le redujeron, ¿no? Y ahí había un grupo de fotógrafos y ahí ya no me dejaron volver a entrar. Me dijeron, tienes que salir, y me salí y al final fuimos a la Casa Blanca.
En la mirada curiosa que hay, en la reacción natural del espíritu periodista que tienes, has mirado, por ejemplo, ¿te has dado cuenta, o lo has visto luego en vídeos, que primero trincan a Vance? Vance está más en un extremo más de la mesa, al vicepresidente.
Pues es que justo donde estaba Vance era donde estaba yo.
Ah, o sea, y que entonces, lo has visto, ¿no? Que primero se han llevado a Vance y han dicho, aquí está pasando algo chungo.
Claro, no, primero entran por detrás y empiezan a llevárselos por orden. Y es que Vance estaba en una esquina. Se lo llevan primero. Y es que Trump, con Melania Trump, él no quería irse. Es que Trump es así. Trump ya... Bueno,
ya le ha pasado una bala al lado de la oreja, ya esto le parecerá...
Yo luego en la rueda de prensa que dio, le pude preguntar y le pregunté si está preocupado por la violencia política. Porque, oye, sinceramente, yo sé que Trump en España es un personaje que resulta grotesco, muy incómodo, pero de Trump se han dicho cosas brutales, que es un nazi, que es un fascista, que es un asesino, que es un genocida. Claro, todo esto pues motiva a gente, ¿no? Y es el tercer intento de asesinato que tiene, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿usted está preocupado por la violencia política? Por instigar la violencia desde la política, ¿no? Oye, mataron a Charlie Kirk, que es este asesor suyo, amigo suyo. Le han atentado ya tres veces y una le rozó la oreja. Y oye, el tío decía, no, bueno, esto... Me vino a decir en la Casa Blanca luego, gajes del oficio.
De hecho, él se va andando de pie, erguido, y yo creo que...
Tropieza.
¿Tropieza o es que yo creo que es el servicio secreto?
No, tropieza.
Ah, vale,
él no quería agacharse. No. Él quería seguir de pie, quería irse de pie, quería irse a un lado y luego volver.
Pensaba que le bajaban volver. La puerta.
Yo también, cuando lo he visto,
no, que tropezó. Él no camina muy bien, tiene los pies hinchados y tal, pero él quería... No. Él, estas cosas son muy importantes para él y tropezó, cayó. Y fue muy curioso porque luego yo viendo esa escena... Efectivamente, se llevan a Vance, se llevan a los miembros del gabinete, a Trump lo empujan, tropieza, y la presidenta de la Asociación de Corresponsales, que es una mujer asiático-americana, que va con un vestido, lo veréis en las imágenes, se va gateando pero sola, porque claro, el servicio secreto de los periodistas pasa.
La mujer asiática que estaba encantada con un truco que le estaban haciendo un mago, me parece a Melania en ese momento, ¿no? Estaba ahí.
Sí, esa es Wija Yang, es la presidenta de la Asociación de Corresponsales, pero claro, ella tuvo que salir a cuatro patas de allí, gateando y sin que nadie, porque el servicio secreto no estaba ahí para proteger.
La de cervezas, vinos o reflejos que os vais a tomar esta semana entre los 1000 corresponsales que estáis allí, rememorando cada uno cómo lo vivió, tú dónde estabas y tal, no sé qué.
Pues pero es que claro, además, muchos de ellos ya veníamos de haber visto el intento de asesinato en Butler, en Pensilvania. O sea que ya es como un clásico, ¿no? Esto de Trump. Y luego también te voy a decir una cosa. Yo estuve en la recepción y tal. Yo tuve... El perímetro de seguridad era pues una verdadera chapuza para algo así, ¿eh? Y estuve con Marco Rubio, el secretario de Estado, y Pete Hegseth, el secretario de la guerra, al lado, pero al lado, sin haber pasado por un solo detector de metales. Es decir, que este tipo...
¿En serio? O sea, por el desfile
sí,
que
juro,
hay de seguridad...
Te lo juro. Te lo juro. Este tipo podría haber causado una matanza de otra gente, ¿no? Le bastaba con entrar en el fotocall, donde estaba la alfombra roja, ponerse a disparar y hubiera matado a Rubio, a Hegseth y a los que estábamos allí. Pero prefirió ir a por Trump. Eso fue lo que salvó a Trump y lo que nos salvó a muchos otros, ¿no?
Ahora ya se sabe todo de este tío, hasta que donó $25 en una campaña demócrata para Kamala Harris, que por cierto, Kamala Harris, bueno, todos los políticos del Partido Demócrata han salido criticando esto y en favor de Trump, claro. Bueno, pues
no, incluso Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, salió inmediatamente, me sorprendió, digo, mira en qué tiempos estamos en que hasta Delcy Rodríguez sale a defender a Trump después de esto, pero es que es lo que te digo, aquí hay una sensación de que, claro,
cualquier día hay otro magnificio, ¿no?
No, y que a Trump y a muchos políticos de ese signo se les puede tachar fácilmente de fascistas, nazis, etcétera, y hay gente que a esto pues le influye, ¿no? Además, con el añadido de que a escasos metros de donde estábamos, en 1981 fue el intento de asesinato de Reagan, que le dejó herido grave, ¿no? Y fue al lado, ¿no? Es un sitio con una historia muy pesada, ese hotel, ¿eh?
Sí, los hoteles de Washington, entre el Watergate y este, tienen un peligro que...
Pues mira, ayer cuando llegamos a la Casa Blanca, es que Trump también genio y figura. Una de las primeras cosas que nos dice es, mira, y por todo esto es por lo que tengo que construir este salón de baile en la Casa Blanca. Por eso no pueden llevarme a juicio los demócratas. Y empezó a decir por qué se necesita un salón de baile gigantesco que está construyendo. Él con lo suyo hasta el final.
Estás siendo Mel Gibson en el año que vivimos peligrosamente. Con los te puedes sentir ya ese tipo de reportero para hacer una película con el tiempo. Oye, y el tío este era un profesor californiano, 31 años, informático también.
Preguntamos,
no se sabe nada más.
Preguntamos a la jefa, a la alcaldesa de Washington y al jefe del FBI, Kash Patel,
y de momento tienen la impresión de que es un, lo que se llama un lobo solitario, que actuó radicalizado con esto de, pues, los típicos foros de internet que pintan a Trump como un nazi, como un fascista, como un genocida, que decidió venir desde Washington. Te puedo decir que se investiga que no era invitado de la cena, que se quedó, alquiló una habitación en el hotel, se quedó allí, dejó los componentes de un arma en una zona fuera del perímetro de seguridad, armó el arma creo que en un baño o en
una escopeta, un rifle, dice, ¿no?
Una escopeta, sí, la armó allí y entró con esa escopeta, varias pistolas y un cuchillo, o sea, que él quería...
Ah, llevaba además pistolas. Ah,
sí, vale, sí, vale, y, una, no sé. Y un cuchillo. Y entró corriendo, empezó a disparar y llegó a pasar el arco de seguridad y ahí es donde lo redujeron. Pero sí, un reducen, tipo de 31 años.
Le disparan pero no le dan. O sea, el tío se habrá llevado la paliza que se haya llevado pero y estará hospitalizado para lo
sí,
que
sí,
sea.
Sí, sí, no,
pero...
no le dan. No hubiera llegado donde Trump porque inmediatamente... hay varios agentes del servicio secreto, pero los que más temor tienen son los que están en el tejado de... Los que más temor infunden están en el tejado de la Casa Blanca. Van con unos chalecos y unos rifles y esos estaban encima de la mesa de Trump inmediatamente.
Lo que
pasa
es que se difunden inmediatamente las imágenes, ¿eh? O sea, las del hotel, en blanco y negro, como se ve que él pasa corriendo por un pasillo y le disparan, pero no le dan. Se difunde la imagen del tío tumbado en el suelo, desnudo. Desnudo
que la puso Trump. La puso Trump para mostrarle claro, a todo el mundo quién era.
Que se supone que le desnudan por si lleva adherido algún artefacto también, ¿no? Algo de eso, ¿no?
Sí, sí, le desnudan por si lleva explosivos. Sí, sí.
Joder, qué historión tienes para contar, de verdad.
Y luego el tema de que Trump está amenazado también. Fíjate que en la campaña electoral del 24 había... una especie de trama para matar a Trump instigada por Irán, que es con quien ahora está en guerra. Por eso cuando fuimos después a la Casa Blanca, porque luego, imagínate, yo me salí de allí y Trump dice, bueno, pues yo quería seguir, quiero seguir la cena, pero no voy a seguir la cena porque el FBI... Entonces voy a dar a las 10 de la noche una rueda de prensa a la Casa Blanca. Entonces, claro, estaba todo Washington cortado. La primera vez que pillé uno de esos patinetes porque estaba todo cortado y me fui corriendo a la Casa Blanca y pudimos llegar a la rueda de prensa. Y él compareció allí, dio todas las explicaciones y la primera vez que vemos a la primera dama, estaba el gabinete incompleto. Fue una situación realmente surrealista. Es la primera vez que veo a Trump llevarse bien con la prensa. Porque fue, anoche fue todo, no os iba a dar un discurso de broma que os iba a dar a todos hasta en el carnet de identidad, pero he decidido que no. Es la primera vez que he visto a Trump realmente conciliador, ¿eh?
Si llega a ser iraní el tío, fíjate el lío que teníamos ahora.
No, ya, tremendo, tremendo, sí, sí. O si llega a ser musulmán también, no, pero sí, al final sí. Es un tipo que era profesor de secundaria, creo que es afroamericano y que, bueno, incluso había ganado premios en California.
Bueno, pues que concilies el sueño en algún momento del día. Tienes suerte que es domingo y hacemos tantas horas de tiempo de juego que no hay informativos para molestarte, pero bueno, como tienes también...
Bueno, estuvimos de madrugada con los colegas que son magníficos y estuvimos contándolo todo en la madrugada.
Como con el ABC, contra el Madrid, como curras en tantos medios vas a seguir trabajando todo el día. Que perdona por el asalto...
Nada, un placer hablar contigo.
Muchas gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, chao.
Este hombre tiene energía, ¿ves?
¡Hombre!
Y buena vibra.
Hombre, hay que rodearse de gente que te dé energía, de cosas que te den energía, de energéticas que te den energía. Parece mentira, claro, tú contratas una energética para que te dé energía. Pues hay muchas que te lo quitan. Y ya hay suficientes cosas en la vida, hombre, para amargarte, para que intentes solucionar lo de tus facturas de la luz. Por eso nosotros, en Tiempo de Juego, desde hace tiempo somos ya de la neoenergética 100% verde y digital, que ha llegado justo para eso, para darte energía, no para quitártela. Yo creo que ya te suena, ¿no? Se llama Niva. Se escribe con B de...
¡Buena vibra!
Y con ellos, la vida es diferente, es distinta. Porque no hay letra pequeña. No tienen permanencia para que tú te puedas ir cuando quieras. Pero te aviso, no vas a querer. ¿Por qué? Porque nunca con Niva vas a pagar más de lo que debes. Te ofrecen siempre su mejor precio y no hace falta ni que se lo pidas. Con una aplicación lo gestionas todo, tienes un control total de tu consumo y la atención al cliente es excepcional. Siempre te atiende el mismo equipo, cercano, atento, que está ahí para ti, para escucharte, para solucionarte la vida, para darte energía. Es que esto es el futuro de la energía. Se llama Niva y se escribe con B de...
¡Buena vibra!
Descubre más en niva.es o llamando al 992-6161. Que Niva, te lo decimos nosotros, es...
¡Tu fuente de energía!
Tenemos notición. Si tuviera las fanfarrias olímpicas, las ponía, no sé qué música poner para decir que el hombre acaba de bajar una barrera en el mundo del deporte. Hoy, además de la Maratón de Madrid, se celebraba la Maratón de Londres. Se acaba de bajar el registro de las 2 horas... Y es registro oficial, porque una vez que un atleta lo hizo con unas zapatillas que no estaban homologadas y permitidas,
como pasa con el motociclismo en España, pasa con el atletismo y con la maratón, las largas distancias en Kenia. Un keniano, que yo no tenía el gusto, Sebastián Sawe, escrito S-A-W-E, acaba de batir el récord del mundo de maratón y lo ha bajado de las 2 horas. Ha hecho 1 hora 59 minutos 30 segundos. Esto es una salvajada para cualquier persona normal, bien preparada. Sería correr al sprint 42 kilómetros. 1:59:30. Lo baja en casi un minuto. El récord del mundo lo tenía Kiptum, otro que tal baila, otro keniano, que había hecho en el 2023 en Chicago 2 horas, esto me lo he apuntado, 2 horas 35 segundos.
Pero Paco, es que el segundo en Londres hoy, que Helcha, que es etíope, también ha bajado de las 2 horas. Ha hecho 1:59:41. O sea, es una cosa absolutamente histórica.
Casi lo que no han definido al sprint y no han llegado a la foto finish de milagro.
También tiene que ser mala leche ser que Helcha bajar de las 2 horas y que llegue uno por delante de ti.
1:59:30. La primera vez que el hombre baja la distancia del maratón, 42 kilómetros y medio, de las 2 horas. Es que son esas barreras... Que son para siempre ya. Saltar más de 9 metros en longitud, bajar de los 10 segundos el primero que lo hizo en los 100 metros. Ha bajado de 2 horas. Sabíamos que lo íbamos a ver, porque es una barbaridad. Y lo acabamos de ver.
Lo había hecho Kipchoge, pero no de manera oficial.
No valía por lo de las zapatillas.
Eso es. Lo hizo en Austria, hizo 1:59:40. Aún así, no era un récord homologado y efectivamente era 10 segundos más lento de lo que ha hecho hoy Sawe en Londres. Es una burrada.
Así que aquellos que hayan hecho la Maratón de Madrid, que es en altura la de Londres, por eso es mejor para intentar batir récord. Y tiene rampas, y tiene cuestas chungas. En 2:53. En su primera maratón, pues han estado muy bien. Y felicitamos entre ellos a mi hijo. Pero claro, esta bestia ha opacado totalmente tu mérito, querido Imi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X @TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Está terminando la carrera de Moto2. Acaba de terminar la carrera de Moto2 en el Gran Premio de España en Jerez. Con victoria española se va para Holanda. ¿Qué ha pasado, Borja González?
Y se va para Australia. Era la tercera opción que tenías del triplete que estaba esperando por la carrera. El ganador el último fin de semana en Austin, Senna Ayus, que ha terminado por delante de Manu González. Y eso sí, gracias a esta segunda posición, mantiene el liderato de la general. Tercera ha terminado el de Randés, holandés, o como quieras, Colin Bayer.
¿Cómo se llama el australiano? Arius.
Senna, como Ayrton Senna, pero de nombre Agius, A-G-I-U-S.
Agius, vale. Y segundo, Manu González. Vale, no. Perfecto. Ahora MotoGP y sin peligro de lluvia, ¿verdad?
Sin peligro de lluvia, no, hace un día fantástico, sopla el viento, pero súper soleado, nada, esto va a ser a que gane el más rápido. Y te digo, el ganó ayer Marc Márquez, creo que el favorito es Alex Márquez, pero claro, nunca te fíes de Marc.
Gracias, Borja. Victoria de Máximo Quiles, el murciano en Moto3, y ahora Manu González, el segundo, detrás de Agius, el australiano en Moto2, a las 2 de la tarde, MotoGP. Número 1 de música en Estados Unidos. Ahí sigue, Está pegando el country. Al final os voy a contaminar a todos con Ella Langley. Miguel Ángel Paniagua, hola, Pani.
Muy buenas. Ella Langley sigue ahí.
Está haciéndose un Taylor Swift, Está ahí,
está a tope, a tope. Y además cada vez, te lo digo en serio, cada vez que oigo la balada, me gusta más.
Sí, sí, está muy chula, la verdad. Y si vas a jugar otras canciones, te gustarán también. ¿En cine qué están viendo?
En cine sigue de número uno Super Mario en la galaxia, ya cercano a los 800 millones de dólares de recaudación. Pronosticamos aquí que llegaría probablemente al billón de dólares, o sea, los 1,000 millones de recaudación. Ya ha entrado fortísimo este fin de semana la película Michael, el biopic de Michael Jackson, que según las críticas se queda muy corto en todo lo que fue el lado, sobre todo el lado oscuro de, claro, Michael Jackson.
¿A ti te la vas a ver? ¿Te interesa el personaje como para ir a verla?
En otro tiempo me gustaba mucho, pero con todo el lado oscuro me bajé un poco del tren de Michael Jackson, pero bueno, hay que ir a verla. Parece ser que el sobrino, que es el que protagoniza, el sobrino de Michael Jackson es el que protagoniza la película.
El hijo de Jermaine.
Exactamente, pues lo hace muy bien y imita muy bien a su tío, pero hay que verla, sí.
Vale, que oye, antes de preguntarte por la noticia rara, Detroit no había ganado la conferencia pero muy primero, sí, con 1,000 victorias.
Sí, va
palmando.
Y gran favorito para llegar por lo menos a la final de conferencia, para los que nos equivocamos habitualmente, pero ahí anda.
Va palmando 2-0, ¿no?
A tope. No, 2-1.
2-1, va palmando 2-1. Con Orlando.
Ganó un partido y luego ha ganado dos más Orlando. Pero es que los playoffs de la NBA no son fáciles. Mira Denver va 3-1.
Sí.
Contra 3-1 en contra,
Se puede ir
lo cual
fuera
no quiere decir
Jokic.
Que no remonten, pero que se puede quedar fuera Jokic.
¿Y los Lakers?
Lakers muy bien. Lakers 3-0 y además jugando muy bien. Y incluso en algún partido prescindiendo de Luka Doncic. Está LeBron James como viviendo, iba a decir, una segunda juventud. Este ya va por la cuarta juventud, sí. El tío.
Dime.
Por cierto, no, que antes de la noticia, que es muy bonita, también yo he tenido a mis amigas María, Lorena, Cristina y Patricia en la Maratón de Madrid. Les prometí que si acababan volvería a citarlas y han acabado, probablemente muy lejos del tiempo de Sebastián Segue, que me parece una barbaridad bajar de 2 horas en una maratón de 42 kilómetros, pero hay que dar.
Histórico. Aparte, a mí me parece una barbaridad terminarla. Hacer una maratón ya me parece una barbaridad.
Una barbaridad total, vamos.
Con el tiempo que lo haga cada uno en su esfuerzo, hacerla ya en 2 algo es una salvajada, y bajarla de 2 es historia, directamente es historia.
Totalmente.
Lo que ha hecho este chico de Kenia. Totalmente. ¿Qué noticia rara te has encontrado?
Bueno, noticia. Involucra a una joven que se llama Helene Delmónico, que fue detenida en el aeropuerto de Charlotte porque compró un billete de avión con destino a Nueva York y no se subió al avión. Es decir, no es que perdiera el avión, sino que no se subió al avión. Eso produjo una conducta sospechosa y en un momento determinado la detuvieron. Pero la historia acaba bien, porque resulta que es una historia de amor. Y luego voy a interpelar a tu panel que tienes ahí en el estudio a ver si ellos harían lo mismo. Helene Delmónico compró un billete Charlotte, Nueva York, por $180 para estar más tiempo con su novio militar, que se iba en ese avión y luego iba 2 meses destinado fuera de Estados Unidos.
Ah, muy bien, ¿no?
Muy bonito.
Y entonces yo pregunto, ¿nos gastaríamos 180 euros por estar un poquito más con nuestra pareja?
Joder, claro.
Si se va a dormir fuera.
Sin duda.
Claro.
190 máximo.
Eso está bien.
Sí,
bueno,
hombre.
Pues esta es la noticia muy bonita, que empieza con una detención, pero acaba siendo...
No, la pregunta que calibra el amor es, ¿hasta cuánto te gastarías por estar 2 horas más con tu pareja?
Eso
es que, claro, depende de
para
cuánto tiempo te vayas a despedir. Si es para 2 meses, has dicho, ¿no?
Sí, 2 meses. y va destinado a una base, no se dice cuál, pero en una base en el Golfo Pérsico.
Yo todo lo que tengo. No va a ser que...
Claro, sí, las cosas se pueden torcer.
Muy bien, chicos.
Por muchos caminos.
Andrea.
Yo no todo lo que tengo, euros, no todo lo que tengo, porque son 6. 2 meses, chicos, que vaya drama. Tampoco... Pero sí, hombre, sí, me gastaría dinero, sí, claro.
Yo todo lo que tengo y todo lo que soy.
Qué mentirosos sois, es que sois, que dais un asco.
Y que sirva de reflexión para luego cuando estamos en el sofá, cada uno por su lado,
con el
sin
móvil.
Hacernos
el
caso, móvil, con el tal. Móvil, y luego sí. Con el pagarías móvil. Todo por 2 horas. Con acordaos, el móvil. Que luego la gente no está.
No me gusta que le digas a tu novia eso en antena, o sea, eso háblalo en privado, ¿no?
Ya abierto el cajón de mí.
Yo hablo en general, hablo en general.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Vamos a llegar a la una. Mira, a Masía le da igual esto, porque Masía está enamorado de Belilla.
Sí.
Lo demás le da igual.
La verdad que sí. Y pienso mucho en los trabajadores de Belilla, pienso. ¿Cómo se puede sentir una persona que diseña la ropa laboral que va a usar otra persona? A ver, yo lo sé, porque conozco a la gente de Belilla. Orgulloso. Afortunados, afortunadas, sí. Pero con una gran responsabilidad.
Sí.
Porque tienen que crear una prenda que sea resolutiva, que sea confortable, que sea funcional, que tenga un diseño actual y moderno. Que no es fácil, ser un trabajador de Belilla. No es fácil, Quique. No es fácil. Y por eso son tan buenos. Por eso. Por eso son los líderes en vestuario laboral en España desde hace muchísimos años. Porque cada prenda que ellos están haciendo está pensada para garantizar la seguridad y la comodidad en el trabajo de muchísimas personas. Desde hace más de 77 años están siendo los que manejan el cotarro en cuanto a ropa laboral. Vente con nosotros. Empieza a ser de los profesionales que en su trabajo quieren rendir y que disfrutan de vestir Belilla.